historia se convierte en palabras. Ha pasado que un hombre se convierte en palabras. Ha pasado que todo se convierte en palabras. Palabras, palabras, palabras a granel.
No he estado en los grandes mercados de la palabra, pero ha dicho lo suyo a tiempo. Un canto se hace al viento.
Una época en la que fui un buen partido y otra en la que fui partido por la mitad. Si sobre una angustia me he impuesto las dudas líquido, si el hambre es impuesto comparto un pedazo de pan. Había madrugadas en que los semáforos tercos sin público hacían malabares de triple color. Pasaban las sombras rumiando la muerte sin cerco. Flor del asfalto sin tango ni naranjo en flor. Los días que perdí mirándote a los ojos de espalda. Los besos que le di a tus piernas pero en otra falda. Habiendo más cielos en Roma que estrellas en Cannes, floté en mi guitarra en aguas que no eran del Tames. Y quise robarle un beso a la reina en la cama del rey.
Lo que estamos compartiendo en este bloque de Un Canto se hace al Viento es la música del cantautor de por acá, de la provincia de Buenos Aires, joven, Leandro Tornello. Nosotros empezamos con una trilogía de cantautores jóvenes con Facundo Gali. Seguimos con Julián Oroz y hoy nos toca charlar con Leandro Tornello, que son este trío de jóvenes cantautores que estuvimos tratando de conocer en estos últimos programas aquí en Un Canto se hace al Viento. Y para charlar lo tenemos en comunicación telefónica a Leandro. ¿Cómo estás, Leandro? Fernando Pellegrini te saluda. ¿Cómo andás?
Bien, Fernando, ¿vos cómo estás? ¿Bien?
Bien, todo bien. Bueno, vamos a cumplir con nuestro público, vamos a compartir ahora una charla con uno de los que nos faltaba, de esta joven camada de cantautores.
Qué nene me han nombrado, qué nene.
Sí, ahí los vemos en el grupo, en Facebook, digamos, recorriendo Córdoba, ¿no es cierto? Estuvieron de gira los tres.
Sí, sí, estuvimos de gira los tres hace una semanita ahí por Córdoba. La verdad que la pasamos muy bien. Hicimos un show que la verdad fue muy entretenido y bueno, con ganas de seguir en este plan, ¿no? De seguir mostrando en el interior lo que hacemos.
Sí, y no aparecen los tres chiflados, ¿eh?
Más o menos. Llegamos a un punto, si cuando puedas venir a un show vas a ver que en algún punto algo de eso tenemos.
Sí, sí, vamos a ir a verlos a los tres juntos porque imagino que, creo que se impone un futuro disco de los tres juntos, ¿eh?
Y mira, podría ser, ¿eh? Si bien cada uno tiene un camino solista muy afianzado y esto de girar juntos lo hacemos por una cuestión de probar y que resultó la verdad que mucho mejor de lo que podíamos llegar a anhelar, pero sí, se genera una química entre nosotros y con el público y cada uno con su matiz aporta al show para que sea muy muy divertido, muy entretenido y muy muy disfrutable, ¿no?
Sí, yo creo que en el futuro ahí, porque justamente lo que los diferencia, lo junta, lo que los diferencia musicalmente, ¿no es cierto? Me refería. Sí. Vos tenés un disco que habla de viajes. Me sorprendió muchísimo tu disco por la temática que alberga este disco.
Sí, sabes que ese disco, cuando lo comencé a grabar, mi idea original era que se llamara algo así como Canciones Semidesnudas, porque pensaba que iba a ser un disco mucho más chiquito, con una o dos guitarras y un piano, a lo sumo. Y cuando vi que tenía el disco terminado, me di cuenta de que las canciones estaban demasiado vestidas para llamarse semidesnudas, uh-huh. y que la temática era totalmente viajera, casi sin querer en algún punto. Uh-huh. Así que me vi casi obligado a llamarlo canciones viajeras.
Canciones viajeras.
Ya está en mi esencia. De hecho, bueno, sabés que en este momento estoy acá en Mercedes, vine a la fiesta del salame.
Ajá.
Por eso quizás escucho un poquito de barullo.
Qué rico, bueno, salame.
No puedo parar de moverme.
Uh-huh. No, pero está bien, porque a mí me parece que el disco tiene una construcción que es inquieta, ¿no es cierto? Que es viajera, que vos vas construyendo a través de las letras esa idea de no soy de aquí ni soy de allá, ¿no es cierto? Y estoy en todos lados, y hay partes que me pertenecen y que me encuentro, porque no es solamente hablar de viajes, sino de encontrarse en esos lugares que vas mencionando. Me parece que anda por ahí, ¿no es cierto?
Sí, es eso, es el encuentro, es lo que genera en uno viajar, pero no tanto el lugar, porque puede ser cerca o lejos, pero la experiencia del viajero,
claro.
Que se ve distinta de la experiencia del turista, ¿no? Uh-huh. El viajero está como más pegado a la tierra y más dispuesto a dejarse llevar por el camino, más que hacer el camino obligadamente.
Claro, eso se nota en el disco, porque en realidad sos vos, que imagino que habrás andado por todos esos lugares que recorrés, que decís, ¿no es cierto?, en el disco.
Sí.
Sos un viajero.
Hice varios viajes grandes que cambiaron mi forma de pensar, de escribir y de encarar la vida en general, ¿no?
Ah, mira vos, te marcaron.
Varios viajes que me marcaron, sí, la verdad que hice uno muy grande por Latinoamérica. Un viaje que empezó en Rosario y terminó en Panamá, uh-huh. Todo por tierra, uh-huh. que ese fue creo que el disparador final del disco. Es un viaje bastante grande por Europa también, uh-huh. siempre en este plan mochilero, a dedo, uh-huh. y bueno, eso deja marcas que es imposible no dejarlas, que no atraviesen lo musical.
Claro.
Lo lírico, que es lo que uno hace, ¿no?
Claro, aparte también encontrándote con las geografías del lugar, por ahí decís en una canción, dormir en una plazoleta cerca de París, ¿no es cierto?
Algo en una, así, una rotonda.
Sí, a 10 horas de París, sí. Y esto también de encontrarse con la gente, porque aparte aparecen la gente con la que te vas cruzando en el viaje, ¿no es cierto?
Las letras. Totalmente, como dice la canción que pasaban, deseos que no pedí, uh-huh. Dice algo así como que uno se cruza con almas que usaron a mi alma de atelier, como que
claro. Como
que intervinieron a mi alma, ¿no? De alguna uh-huh. manera, porque dejaron una huella, una pintura.
Claro. Es lindo viajar, ¿no es cierto? Es enriquecedor, es una forma también de construirse como ser humano.
Totalmente, sí, totalmente.
Y este disco llevó mucho tiempo de proceso, es independiente, ¿no es cierto?, pero llevó mucho tiempo de elaboración.
Sí, ese disco es independiente, lo hice, bueno, los arreglos y la producción general del disco es mía, con lo cual llevar un proyecto de este tipo adelante solo es bastante agotador, es mucho trabajo, mucha responsabilidad, ¿no? Si bien tengo mucha gente que ha colaborado conmigo, bueno, como bien dice el disco físico, que detalla quiénes han colaborado, los uh-huh. instrumentos y demás, uh-huh. y ha sido un proyecto independiente y bastante solitario.
Uh-huh. Claro, pero tiene una factura técnica y también una presentación que demuestra el trabajo, ¿no es cierto? Lo que escuchábamos
sí. Recién,
está muy bien grabado. ¿Dónde lo grabaste?
Esto lo grabé casi íntegramente en un estudio que se llama DS Studio, que queda ahí por la zona de Caballito.
Ajá.
Después algunas cosas las grabé de manera independiente en mi casa, uh-huh. y otras cositas, sobre todo las voces, hay una voz femenina en el disco que es Silvana Grosso, uh-huh. una chica que es de Nuevo Ya pero vive en Rosario, que eso se grabó en el estudio del Dínamo, que queda uh-huh. en Rosario.
Uh-huh. O sea que está grabado con factura técnica muy buena, pero de por acá, ¿no es cierto?
Así es, ¿Mm? Sí. Sí, yo soy muy de muy de lo local y de lo casero. Inclusive, sabes que ahora estoy grabando un segundo disco que lo estoy grabando casi íntegramente de manera casera, o yo grabo una cosita y le mando a algún amigo músico para que también desde su casa me grabe algo. Y me doy cuenta que lo técnico hay que tener cierto rigor, pero no soy de la idea de que hay que ir a los estudios más caros del mundo ni con los técnicos más sofisticados, porque me parece que la canción pasa por otro lado y hoy en día con tecnología casera se pueden lograr cosas muy muy buenas.
Claro, sí, la verdad que comparto lo que vos decís, y aparte se logra cierta intimidad y cierta cercanía que se transmite después cuando uno escucha el disco, ¿no es cierto? Sí. Esa intimidad y esa cosa de casa, ¿no es cierto? Que luego se transmite. Ahora, también en el disco y en las letras hay una cosa muy personal tuyo, y ahí está presente miembros de tu círculo más cercano, ¿no es cierto? Hay menciones a tu familia, o sea, sos un tipo también muy familiero.
Sí, la verdad que sí, soy muy de los afectos. Uh-huh. Creo que, bueno, como seres sociales que somos, no podemos vivir alejados de los otros, y bueno, y qué mejor que los otros sean seres queridos, ¿no?
Claro, claro. Vos naciste acá en Loma de Zamora, sos lomense.
Yo nací en Loma de Zamora, pero viví siempre en Monte Grande, sigo viviendo en Monte Grande, sí.
Mirá vos. Somos colegas, no colegas, sino, como se dice, miembros de la misma Casa de Altos Estudios.
Así es, en la Universidad
de Lomas. Vos estudiaste en la Universidad de Lomas.
Sí.
En Sociales.
Sí, así es.
Yo también, estudié ahí Periodismo y Comunicación. Somos los dos de la misma Casa de Altos Estudios.
Nos habíamos cruzado alguna vez.
Quizás, a lo mejor, yo estudié en dos momentos, pero a lo mejor nos hemos cruzado, sí. ¿Y por qué esto de la publicidad?
Mirá, sabés que cuando era más joven, me acuerdo que había visto una publicidad que se llamaba Viví de tus ideas.
Ajá.
Estudié publicidad, era una cosa así, me gustó mucho el eslogan de Viví de tus ideas.
Ajá.
Con lo cual eso me decidió, yo siempre fui muy creativo, me gusta mucho crear cosas, tanto materiales como intelectuales, ¿no? Así como canciones, poesía y demás, y me gustó ese concepto y por eso estudié publicidad. Pero claro, estudiar en la Universidad de Lomas, vos lo sabés bien, una universidad pública que tiene mucha carga de ciencias sociales,
sí,
y mucha carga de cuestiones que te hacen abrir los ojos en cuanto a lo que el sistema hace con el individuo y demás, con lo cual eso me hizo, si bien terminé la carrera, terminé medio alejado de las ganas de hacer una carrera laboral publicitaria.
Ah, ¿no ejerciste?
No ejercí Ajá. nunca, porque la carrera me hizo pensar que realmente no quería trabajar de eso.
Claro.
Pero bueno, me pareció bueno terminarlo, porque soy partidario
de cerrar ciclos.
De cerrar ciclos y de la idea de que si no te gustan las armas, está bien aprender a usarlas.
Claro.
Uh-huh. No para usarlas, sino para saber de qué se trata, ¿no?
Claro.
Y porque me parece que la publicidad es un arma.
Claro.
Que el sistema consumista en el cual estamos inmersos hoy en día es un arma muy muy macabra que no sé si lleva a buen puerto.
Pero vos la llevás a alguna de estas cosas, me imagino, a esto de la música, ¿no es cierto? De poder comunicar, de poder llegar mejor a la gente, ¿no es cierto? Porque el publicista tiene eso también.
Claro, sí. Ni hablar que ha dejado un sello grande en cuanto a identificar a qué lugar quiero apuntar con la música. Y cosas técnicas que es imposible no utilizarlas. Bueno, vos como periodista y comunicador que sos, creo que no podés, en cualquier actividad que hagas, no podés nunca dejar de lado todo el bagaje que tenés, ¿no?
Claro, claro. ¿A ustedes les tocaba pasar también por problemática de la comunicación con Marafiotti?
Sí, Marafiotti lo tuve, pero en semiología y análisis del discurso.
Ah, sí.
Materia que me encantó.
Sí.
Materia que me encantó y que la pasé bien, ¿eh? No fue... Claro. No son tibios como le ha pasado a gran parte de la gente que...
Claro, sí, sí. Yo me recibí con esa materia.
¿Te recibiste con
Malafiotti? Con Malafiotti, que me tomó el final, ¿no es cierto? Que era el cuco, ¿no es cierto?
Era el cuco, pa, pero vos recibirte dando con él es como la... recibirte con honores.
Claro, claro, claro. Sí, 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 pero igual me senté, no le dije que era la última materia, ¿no es cierto? Después al final le comuniqué que era la última materia, ¿no es cierto?
Bien.
Pero bueno, son como monumentos dentro de la sociales, Malafiotti y compañía, ¿no es cierto?
Ajá.
Porque han pasado por muchos, hemos pasado por él. Bueno, y decime, ¿cómo llega la música? Porque hablamos de esto de la publicidad, pero ¿en qué momento de tu vida aparece decidir hacer canciones?
Mirá, sabes que yo de chico ya me gustaba la música y tenía una guitarra que me había comprado mi viejo, una guitarra china que no era muy, muy interesante, y yo la tenía golpeada como un juguete más. Y más adelante me había comprado un instrumento de percusión. Y como yo siempre fui autodidacta, me fui a comprar un librito para aprender a tocar ese instrumento, una timbaleta era. Uh-huh. Y como no me alcanzaba para comprarme el libro de percusión, tenía 5 pesos nada más que me alcanzaban para un libro de guitarra. Y por azar me compré el libro de guitarra y ahí arranqué a tocar. Uh-huh. Y bueno, cuando quise acordarme, a los pocos meses ya estaba escribiendo la primera canción, después la segunda, después la tercera, y cuando querés acordarte ya sos un cancionista.
Claro, ¿y qué tenías? ¿Cuántos años ahí?
Mira, la primera canción la escribí a los 13.
Ah, mira vos.
Sí, una canción.
¿Y te arrepentís de esas canciones o las tenés ahí, las cantás?
No las canto, pero porque, bueno, imagínate que a los 13 años, tanto en lo musical como en lo poético, era bastante, bastante infantil todavía. Uh-huh. Y son cosas que no, que hoy creo que no pasan por no pasan la prueba. Uh-huh. pero sí las recuerdo con mucho cariño, porque bueno, las hice por algo que sentía y porque responden realmente a algo, no fue algo inventado, ¿no? Siempre respondió a algo lo que escribía. Uh-huh. La primera canción se la hice un campo, yo allá donde vivo en Monte Grande, yo desde chico vivía en la a una cuadra y media de la Quinta Santa Marina, yo no sé si la conoces.
Sí.
Una quinta gigante. Uh-huh. Y nosotros jugábamos en el... era de libre acceso, tenía un alambrado en el cual jugábamos a la pelota y vos podías pasar, claro. Y vivíamos ahí todo el día. Y un día pusieron alambrado olímpico y nunca más pudimos entrar. Uh-huh. Entonces compuse una canción para ese campo que decía recuerdos del pasado quedaron encerrados en un campo olvidado, empezaba.
Uh-huh. Ah, claro. Bueno, uh-huh. Y decime, ¿este segundo trabajo del que nos estabas hablando va a tener viabilidad en un tiempo cercano? ¿Cuándo va a estar para ya presentarlo?
Mira, tenía la intención de ver si para fin de año ya estaba medianamente redondeado, pero sabés que justo surgieron estas cuestiones de salir de gira y demás.
Claro.
Muchos shows que fueron surgiéndose y encadenándose hicieron que bajar un poco la producción.
Claro.
Porque bueno,
tenés otras tareas.
Estas, por suerte, las gratas tareas de estar tocando mucho me mantuvieron medio alejado de los micrófonos y del...
Claro.
Y de la grabación, pero claro. De los micrófonos para grabar, ¿no?
Claro. Y aparte, a lo mejor, no sé, para el próximo disco vas a seguir acumulando viajes para seguir componiendo. ¿El viaje te inspira?
El viaje me inspira, sí. Si el viaje me inspira...
Hay que tener plata para viajar.
Sí, hay que tener plata para hacer viajes importantes, grandes, pero se puede viajar con poca plata también, depende...
Claro.
Yo aprendí a conformarme con lo que encuentro en el camino, ¿eh? Como, claro. Como ves en el disco, como decía en la frase de hoy, he dormido en un hotel... Bueno, los hoteles caros no me gustan, por ejemplo, con lo cual, al margen de lo lindo o lo feo, no me siento cómodo. Pero como ves, he dormido en hoteles, he dormido en una rotonda en el medio de la ruta.
Pero y intentaste hacerle el amor a una reina, decís ahí en la letra.
Ajá, sí, eso creo que no es literal, pero sí, habla de una cosa...
Por Europa habrá sido alguna reina.
Sí, no, pero más que nada, ¿sabés qué? Esa frase cuando dice, quise... ¿Cómo es que dice? bueno, como hacerle el amor a la reina en la cama del rey.
Claro, algo así.
Habla un poco más del osado que es uno cuando está viajando y cuando, y cuando tiene esta energía.
No es tan literal.
No, esa particularmente no es tan literal. Claro. Pero fue eso de llevarse el mundo medio por delante, pero no de prepotencia, sino de que uno iba al frente, ¿no? Uh-huh. Sin pensar demasiado en si era conveniente o no.
Bueno, vamos a compartir algo. Ahora estás ahí en esta fiesta del salame.
Sí, la fiesta del salame, sí. Hay unos escenarios acá atrás que están tocando.
¿Vas a tocar?
Música. No, yo no voy a tocar. Vine de espectador, es más. Ahora cuando termine la entrevista me voy a ir a bailar seguramente. Folclore, alguna chacarera, alguna samba.
Bueno, ¿y vas a estar haciendo alguna presentación en estos días, en estas semanas?
Mirá, en este mes seguramente todavía no tengo definido, pero voy a estar en varios encuentros de cantautores.
Ajá.
Lo que sí ya tengo definido es el mes que viene.
Sí.
Voy a estar el día 6 de octubre, voy a tocar en Café Dumas junto con Mercedes Borrell, una cantautora divina, rosarina.
Ajá.
Que va a venir a Buenos Aires y vamos a hacer una seguidilla de show juntos. Vamos a estar el día 6 en Café Dumas, el día 8 en un ciclo que se hace en Lomas de Zamora que se llama Cancionante.
Ah, mira vos.
Espacio Asterisco. Y el día domingo 9 vamos a abrir el show de Jorge Santermole, que va a estar también en Café Dumas.
Ah, mira vos. Todo en octubre.
No, eso es en octubre. 6, 8 y 9. Y seguramente para el 7 cierre alguna fecha más que, bueno, todavía no la tengo bien cerrada, pero seguramente ya tengamos algo para el 7 también.
Leandro, mientras esperamos esas fechas, ¿qué te parece si compartimos algo de este disco y en paz, como decimos nosotros, calentamos el oído del oyente para que se entusiasme a acercarse a verlo en vivo, Canciones Viajeras?
¿Cómo no?
Vamos
¿cómo no?
A ver qué nos puede decir el autor de estas dos canciones que vamos a compartir del disco. Se llaman, la primera que vamos a escuchar, Estrella Viajera, que es el track, creo que 4 del disco, y ajá, el que abre el disco, que es Inventario Desprolijo.
Bárbaro.
¿De dónde llegaron estas canciones?
Mira, Estrella Viajera surge de un viaje que hice a Uruguay. Llegué una madrugada con el buquebús a Uruguay, a Colonia, y eran como las 4 de la mañana, porque hay un buquebús que sale a las 12 de la noche. Y era muy tarde para ir a un hostel y pagar esa noche, entonces decidimos con mi amigo quedarnos a dormir ahí al lado del río, que hizo un frío que no te imaginás. Y en esa situación conocimos a una chica del Salvador que, ajá, vivía viajando. Era una chica que tenía un máster en Harvard, en filosofía, podía tener acceso a una vida mucho más acomodada, ¿no?
Sí.
Pero a pesar de eso, ella vivía viajando por el mundo de mochilera, haciendo tareas solidarias, uh-huh, y demás, con lo cual esta canción Estrella Viajera surgió para ella, íntegramente dedicada y compuesta por y para ella.
Claro, porque aparte, digamos, europeos y norteamericanos a veces tienen como años de licencias en sus trabajos para poder realizar viajes de estudio o viajes estos experimentales, ¿no es cierto? Así que por ahí andaba por ahí la chica esta, ¿no es cierto?
Sí, mira, por lo que yo sé no fue una licencia, sino que de hecho aún hoy sigue viviendo de esa manera.
Ah, mira vos.
De hecho es medio difícil ubicarla porque ella, si bien es de El Salvador, tiene la familia en Boston, con lo cual anda siempre bollando de un lugar a otro, pero sin más equipaje que una guitarra y su mochilita.
Mira vos. ¿Y la otra, Inventario Desprolijo?
Inventario Desprolijo es un inventario justamente de cosas que me gustan, que no me gustan, de cosas que he vivido, de cosas que quiero, de cosas que no quiero. Justamente se llama Inventario Desprolijo por esa desprolijidad que tiene la enumeración de cosas, ¿no?
Claro.
Fueron cosas que casi por el libre fluir de la conciencia que fueron naciendo en la canción y bueno, como verás combino cosas que amo y cosas que no me gustan para nada.
Bueno, entonces vamos a compartir la música de Leandro Tornello en Un Canto Se Hace al Viento y vamos a calentar el oído para después poder presenciar en vivo este disco que es su primer trabajo y que fue editado en el 2015, que se llama Canciones Viajeras. Gracias, Leandro, por dedicarnos un tiempito y poder charlar, aunque sea por teléfono, de este trabajo y de, bueno, conocerte más de cerca.
Bueno, muchas gracias a vos, Fernando, fue muy un gustazo hablar con vos, y bueno, cuando quieras, siempre con el teléfono encima, en cualquier lugar del mundo, pero con el teléfono encima.